esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
Carlos,
¿cuándo dije eso? Pero por favor no me pregunten cosas que yo no digo.
Saúl,
el puente de la integración. La autopista Buenos Aires-La Plata. El respeto a los excombatientes.
Menem.
Durante mi gestión no hubo sobresueldo.
No me digas adiós.
Dos gobiernos, una década, un presidente, un peso, un dólar, la Ferrari, el helicóptero, las armas, caballo, María Julia, la pizza, la rosada, el champán.
No me digas adiós, no me digas adiós.
Menem lo hizo. La Argentina menemista 1989-1999 por Nicolás Peruso.
Y ya entramos en el túnel del tiempo y recibimos a Nico Peruso. ¿Cómo andás, Nico?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nico.
Qué lindo escuchar esta música para pasar, sí, ¿no? Pero por nosotros somos todos
sombras.
Somos todos cogeneracionales.
Misma generación.
Año 78, los tres, ¿no?
80.
Ah, no, Nico más chico.
Nico más chico. Claro. Pero bueno,
80. Ah, lo mismo, ¿no? Ya sé que lo mismo.
Es casi lo mismo.
No, es seguro lo mismo. Mm. Pero bueno, pensé que éramos capaz de todos hasta nacidos en el mismo año.
Nico Peruso, desde hace un tiempo que le ha dedicado tinta y trabajo a Menem, ¿no? Desde la revista Lento.
Así es.
Y bueno, y ahora va a trasladar un poco todo ese conocimiento absorbido a este miniciclo menemista.
Claro, esto surgió a instancias de un amigo mío, Rodolfo Santulo, que me dijo, che, ¿cuándo vas a hacer algún...? Yo me dedico a hacer historietas, soy guionista y dibujante. ¿Cuándo vas a hacer algo con todos estos amigos argentinos que hemos ido conociendo en distintas convenciones? Y justo ese último verano había leído una biografía desopilante de Menem, que abarcaba toda su presidencia. Y dije, listo, es esto mismo. Voy a ir reclutando un montón de artistas argentinos. Cada uno me va a dibujar un capítulo diferente. Y así fue como empecé a investigar. Y terminé como inmerso en este mundo menemista.
Bien, una habilidad diferente.
Sí.
Un menemólogo. Bueno, entonces la idea en este miniciclo es recorrer sobre todo las dos presidencias de Menem, ¿no? Obviamente va a haber que hacer un poco de contexto de cómo llega a la política, cómo fue la campaña previa a su primera presidencia, pero vamos a ir centrándonos sobre todo en la década del 90, ¿no?
Claro. O sea, vamos a arrancar por una pequeña semblanza de quién es Carlos Menem y cómo es que llegó desde un pueblo muy, pero muy abandonado llamado Anillaco, en la provincia de La Rioja, hasta la presidencia. Y bueno, Menem nació el 2 de julio de 1930 en el seno de una familia de inmigrantes sirios. Él fue el primogénito de Saud y Mojibe. Y él fue un estudiante bastante poco aplicado de abogacía que, una vez recibido, empezó a ejercer ahí en la provincia de La Rioja. Y principalmente sus clientes eran prostitutas. Él era un hombre de la noche, le gustaba siempre mucho el juego, las mujeres, como la vida disipada. Y algunos peronistas que estaban proscriptos en aquel momento. Y eso le empezó a generar un poco de tensión con su hermano. Él tuvo un hermano menor que también fue político, aparecía mucho en televisión en la década del 90.
Eduardo.
Su hermano Eduardo.
¿Sabés que lo conocí a Eduardo?
¿En serio?
Me tocó hacerle de chaperón en el año 97 durante todo un fin de semana.
Qué historia interesante, sí. Porque él tiene como una pica muy grande con su hermano, porque él era un tipo muy conservador, muy estudioso, a tal punto que su madre le tenía que decir, che, salí un poco a jugar, no sé qué, y estaba todo el día estudiando, era religioso, rezaba, y Carlos era el favorito de su madre y era todo lo contrario, lo cual le generó como cierta tensión entre los hermanos. Y bueno, así, ejerciendo como abogado, es donde conoce al gran amor de su vida, y acá es donde esta historia tiene como unos ribetes telenovelescos, porque Ana María Luján era una mujer recientemente divorciada, con dos hijos. Su ex marido era un militar bastante poderoso que le estaba haciendo la vida muy complicada en temas económicos. Y bueno, Menem agarra el caso y termina enganchado con ella. Y ella era una mujer muy formada políticamente. Menem tenía como alguna idea muy vaga de política. Él era fan de un de Facundo Quiroga, un caudillo al cual él emulaba mucho. O sea, esas patillas y el pelo ese largo que tenía en los 70 venía mucho de su...
Un montonero originario, ¿no, Quiroga?
Bueno, exacto, ahí está. Era un clásico líder nacionalista. Pero bueno, era como una mezcla como muy extraña, ¿no? No tenía como una línea política clara Menem. Y bueno, María Luján, Ana María Luján es un poco la que empieza a encaminarlo. Y bueno, era como una relación muy idílica, él estaba perdidamente enamorado de ella, pero por presiones de su familia, él debe dejarla. O sea, su madre le dice, mira, si vos querés aspirar a una carrera política, no vas a poder andar con una mujer divorciada, con hijos y eso, es una provincia muy conservadora, y necesitas una mujer que te convenga a tus intereses. Y ellos le arreglaron un matrimonio con la hija menor de los Yoma, que era una familia también descendientes de sirio, de ahí de la provincia de La Rioja, y bueno, es como un dramón terrible. Él tiene que dejar a esta mujer, que es el amor de su vida, que es un poco lo mismo que le pasó a su padre. Él había tenido un matrimonio anterior, antes de la madre de Carlos Menem, y también por mandato familiar tiene que abandonarla. Pero bueno, entonces Carlos viaja a Damasco, en Siria, donde estaba viviendo Zulema, y bueno, tienen ahí como un encuentro, vuelven a casarse, pero... Seguimos con lo telenovelesco, porque en el medio de la fiesta de casamiento Carlos escapa.
Eso me parece increíble.
Y le aparece a
Ana María Luján.
A Ana María Luján en la puerta de la casa, así vestido de novio, diciéndole que bueno, que nunca la va a dejar de amar, que siempre va a estar con ella, no sé qué, no sé cuánto. Y en cierto modo cumple, porque 30 y pico años después, cuando llega a la presidencia, ella tenía un despacho al lado de la oficina presidencial. Y bueno, él nunca dejó de verla ni a ella ni a sus hijos. O sea que bueno, probablemente ese haya sido su gran amor. Y quizá por eso también la relación con Zulema siempre haya tenido esos tiranteses, ¿no? Porque nunca fue una cosa tan espontánea, más allá de que él siempre fue un tipo muy mujeriego y muy, muy desprolijo en ese sentido. Pero bueno, los vínculos con Loyoma efectivamente lo ayudan, porque en el año 71, gracias a unos contactos, logra ir a conocer a Perón en el exilio, allá en Puerta de Hierro, y le causa una muy buena impresión. Inclusive le cita un par de frases de Facundo Quiroga, dice que a los hombres no los matan las balas, sino el destino, un par de cosas así, y dice, ta, este es un muchacho a tener en cuenta. Y bueno, es uno de los que vuelven en avión con Perón, y al poco tiempo es elegido gobernador de La Rioja, hasta que lo deponen en el golpe de Estado del 76, y es como muy pintoresca el modo en el que lo detienen a Menem, porque bueno, siempre, esto es algo que se va a repetir mucho a lo largo de esta columna, hay un contraste muy grande entre el Menem de la boca para afuera y después lo que termina pasando. Entonces bueno, el día previo a su detención por parte de la Junta Militar, él cacarea por la radio diciendo, acá me van a sacar muerto, una cosa media tipo Allende, y al otro día, cuando lo van a buscar, parece que Zulema lo encontró llorando en posición fetal, y Zulema lo saca a las patadas y le dice, no seas cobarde, hacete hombre, no sé qué, y bueno, y él sale así como muy tímido, con las manos en altas, y dicen, pero yo soy un hombre pacífico, ustedes me hubieran dicho y yo me iba detenido hasta allá, no era necesidad, digo, venir con tantos soldados. Y bueno, así es como termina detenido, inicialmente en un buque, en el buque 33 Orientales. Esta es una historia como bastante extraña, porque en realidad lo que se supone que... Él quedó detenido con otros dirigentes políticos, y aparentemente Massera, que era el más político de los miembros de la Junta Militar, tenía como cierta idea de ser el nuevo Perón, de armar como un partido peronista, medio populista, de derecha, y pensó que Menem podía ser uno de los que podía reclutar. Pero bueno, eso después nunca se supo exactamente por qué, no terminó como surgiendo. Pero bueno, Menem termina detenido unos cuantos años, y en el medio de esa detención muere su madre. Uh-huh. Su madre Mojive muere, y eso es como un drama terrible, porque se hacen algunas gestiones, tanto ante Videla como ante un señor llamado Albano Arguindegui, que era el ministro que dependía directamente de esa cartera, para que pueda ir a su velorio, a su entierro, y estos hombres no se lo permiten. Y bueno, Menem juró venganza, que algún día iba a poder desquitarse de estos tipos, a los cuales 15 años después termina indultando, que es una vuelta bastante interesante de tuerca. Pero bueno, finalmente, él antes de ser liberado tiene como una especie de prisión domiciliaria muy extraña, porque es una mezcla entre prisión domiciliaria y destierro. Él no podía volver a La Rioja, entonces lo mandan a otra provincia, donde allí conoce a la madre de Carlos Nair, su hijo extramatrimonial. Pero bueno, finalmente con la vuelta a la democracia en a comienzos de la década del 80.
¿Era como le decían a Carlos Nair?
Era el famoso
Manguera.
Anaconda.
Anaconda.
El famoso Anaconda. Pero bueno,
ahí en esa prisión domiciliaria conoce a la madre de Carlos Nair.
Exactamente.
Porque Carlos Nair aparece
No mucho después, no mucho, mucho tiempo después.
Sí. Carlos Nair, en realidad, luego esto lo vamos a hablar en, no, el, perfecto, en el capítulo siguiente. Venga, liemos, entonces, pero solo vamos a decir que le decían como de forma muy fea el muleto. Cuando se le murió el hijo oficial y dijeron traigan al muleto, que era como la famosa frase aquella del de sketch de Olmedo, que él era un piloto de Fórmula 1 que era el malo, cuando se rompía el pelo oficial traían a Olmedo. Una cosa muy cruel, que no es ni por lejos lo más cruel que vamos a escuchar, sí, pero bueno, así es como le decían al pobre Carlos Nair. Bueno, entonces a comienzos de la década del 80 él vuelve a la democracia, él vuelve a ser electo gobernador y ahí arranca con su campaña para ser elegido presidente. Él hace como una especie de armada Brancaleone con peronistas, tipos de izquierda, con un partido medio macerista, hace como un rejunte muy extraño, pero probablemente lo que le da el éxito definitivo es aliarse y reclutar como vicepresidente a Eduardo Duhalde, que en aquel momento era uno de los intendentes más poderosos de la provincia de Buenos Aires, que es donde se juega el partido, es decir, el que gana la provincia de Buenos Aires básicamente gana las elecciones en Argentina, y así es como primero logra ganarle la interna a Cafiero, de hecho el nieto del actual primer jefe de gabinete. Su abuelo Antonio Cafiero, un histórico peronista ortodoxo. Él con este discurso más revolucionario, él durante la campaña electoral, y capaz que ahora podemos escuchar el primer audio de su campaña electoral, porque él promete revolución productiva, promete salariazo, y con ese discurso, después de la crisis económica que estaba sufriendo el gobierno de Alfonsín, termina ganando primero la interna peronista y eventualmente la presidencial contra un hombre llamado Angelos, un radical. Así que si tenemos el primer audio, vamos a escuchar lo que prometía Menem en el 89.
Otro Eduardo. Para que los argentinos dejemos de ser víctimas de la especulación. Revolución productiva. Pan en todas las mesas. Para cambiar la historia. Menem, presidente.
Bueno, ahí está, la primera campaña.
Pan en la mesa.
Sí, pan en la mesa. Con este mojón, o sea, la campaña rumbo a la Rosada, es que hacemos la primera pausa con Nico, después ya nos metemos de lleno en
su presidencia.
En su presidencia, exactamente.
Se sacan chispas de la cantora.
Fácil desviarse.
Seguimos con esta columna, este miniciclo de Menem. Ay, por favor, esta música. El menemismo. Estamos ingresando lentamente en su primer gobierno, Nico.
Así es, bueno, Menem asume anticipadamente. Él debería haber asumido en diciembre del año 89, pero por el clima político y económico termina adelantándose y asumiendo en julio. Y acá va a entrar en juego un hombre al cual vamos a nombrar un montón en esta columna, que es Domingo Cavallo, un tipo que había trabajado desde la década del 70 reestructurando deudas externas, siempre fue un tipo de la ortodoxia y del establishment económico, y era un tipo que aparecía mucho en el programa de Bernardo Neustadt, era como una especie de columnista fijo económico, y medio asesorado por Neustadt, ahora vamos a hablar un poco de eso, termina siendo miembro de, no inicialmente como su ministro de Economía, pero bueno, hay un par de historias referidas a Cavallo que nunca han sido del todo admitidas por él, pero hay un montón de fuentes periodísticas que medio que las avalan, que dicen que mientras Alfonsín todavía era presidente, Cavallo, viajó a Washington a decirle al FMI que no le preste más plata al gobierno de Alfonsín para que termine de reventar todo. Y el plan de Cavallo, según todos estos testigos, es que él quería que todo terminara de reventar y que Menem asumiera en una especie de campo fértil como para iniciar una, que esas iban a ser las condiciones ideales como para generar una estructura con una reforma del Estado como integral. Él quería, decía, mira, estas las condiciones son un poco lo que pasó después del 2001 con Kirchner, ¿no? Si encontramos tierra arrasada, eso va a ser como ideal. Aparentemente algunos peronistas lo frenaron y eso no terminó siendo del todo así, pero bueno, acá lo primero que sucede durante los primeros días de Menem es que, yo de hecho tengo algunos amigos argentinos que lo votaron, amigos peronistas de izquierda, es donde él da un giro muy repentino hacia el liberalismo, haciendo un pacto con un grupo económico que era muy, pero muy importante en aquel momento, el grupo Bunge y Born. Aquí, por ejemplo, podríamos mencionar una frase muy famosa de aquel momento, que inclusive al día de hoy hay analistas económicos que siguen diciendo que es una frase de Menem, que es: si yo decía todo lo que iba a hacer, no me votaba a nadie. Y es como muy pintoresco, porque en realidad esa es una frase que dijo Guillermo Vilas, el tenista, al hablar de Menem en una entrevista con Bernardo Neustadt. Es como que luego se pudo rastrear como el origen de ese mito urbano. Pero bueno, lo concreto es que, a diferencia de lo que uno podría suponer, de que bueno, llegó Menem y la economía arrancó porque Cavallo implantó el plan de convertibilidad y el 1-1, la verdad es que Menem tuvo unos tres primeros años muy caóticos, en donde pasaron tres ministros de economía. El primero, un señor llamado Miguel Roig, que murió una semana después de asumir. Un poco ahí empezó a generarse esa imagen de que Menem era mufa. O sea, hay como infinidad de historias. Por ejemplo, bueno, el accidente en donde
Scioli... Ya le vamos a repasar.
Sí. El accidente en donde Scioli perdió su brazo, Menem fue a verlo, ¿no? O sea, como historias como esa hay un montón. Menem dio una conferencia en un hotel y el hotel se prendió fuego. Era como un montón de historias por el estilo. Bueno, este primer ministro, probablemente era un hombre grande, no era un hombre que venía de la política, era un técnico, muere a la semana. Luego viene otro técnico también de Ungiborn, finalmente consiguen otro cargo político, pero no logra arrancar. Hasta que eventualmente Menem se decide por Cavallo. A él, inicialmente, a Cavallo lo había nombrado como canciller, porque él en realidad desconfiaba bastante de Cavallo. Él pensaba que Cavallo era un tipo con mucha aspiración política, lo cual era cierto. Entonces no quería darle un rol tan importante. Y así es como Cavallo eventualmente arranca con el plan de convertibilidad. Pero bueno, quería contar, ir un poquito más para atrás, porque mientras Menem tenía todo este caos terrible en la economía, su vida privada también estaba como bastante caótica, porque de hecho él estaba medio que virtualmente separado de su lema antes de la campaña electoral. Logran hacer como un mini acuerdo para poder volver. Pero bueno, Menem era un tipo muy desprolijo. Hay una anécdota como muy pintoresca de el día de la elección. Está jurando. De hecho, esto lo pueden buscar, está en YouTube. Y él estratégicamente había situado en el lugar como estaba toda la platea a su mujer, a Zulema, y a todas sus amantes, más o menos por el mismo sector. Entonces, en el momento de asumir, él tiró un beso para ese lado y susurró tipo: te amo. Así, bueno, quedó bien con todas. Pero bueno, él, de todos modos, era muy desprolijo y Zulema empezó como a cansarse un poco de todo eso. Y le empezó a pegar por donde más le dolía, porque lo conocía hace un montón de años, y empezó a dar declaraciones públicas en contra de su marido, a favor de los docentes, a favor de los jubilados, y empezó a recibir opositores en la residencia de Olivo. Entonces Menem estaba en medio de una reunión y prendía la tele y en la casa de él estaba un opositor reunido con su mujer. O sea, entonces en un momento Menem tomó la decisión de sacarla de la casa por la fuerza pública. También fue como un caso muy escandaloso, que también hay un montón de registros, porque estaba
la Argentina,
la televisión en vivo, viendo cómo la mujer y los hijos del presidente lloraban mientras la policía les había cerrado la puerta de la casa. Y bueno, eso es el inicio de un conflicto con Zulema que medio que sigue hasta el día de hoy. O sea, hoy se reconciliaron 25, 35 años después. La familia de Menem también, la familia política de Menem empieza a darle un montón de problemas más o menos por esta época, porque Amira Yoma, la hermana de Zulema y su cuñada, se ve envuelta en un escándalo tremendo de narcotráfico. Se empieza a hablar un poco de narcotráfico en Argentina. Un tipo cae con toneladas de cocaína en España, ahí empiezan a declarar arrepentidos, y uno de ellos denuncia que Amira Yoma y su marido, un sirio llamado Ibrahim al-Ibrahim, un señor que no hablaba español, pero Menem lo había nombrado como jefe de las aduanas de Seiza, que es
insólito,
una de esas cosas gloriosas del menemismo. Aparentemente, según la denuncia de estos arrepentidos, usando la inmunidad diplomática, ella llegaba con valijas llenas de dólares del narcotráfico, y eso era lavado en propiedades en Punta del Este y en algunos otros lados. Bueno, es un escándalo tremendo, declaraciones, idas y vueltas. Hay como 2 o 3 años de idas y vueltas judiciales, y como suele pasar y como va a pasar mucho en esta columna, el caso termina con todo sobreseído, sin demasiadas pruebas. Pero bueno, es como una mancha bastante grande en la familia de Menem. Bueno, más o menos por esta época, fines del año 91, es donde Menem logra un poco encontrar la vuelta junto con Cavallo, porque es donde logran su famoso plan de convertibilidad. Pensemos que Menem había asumido con un 5.000% de inflación y había tenido algunas otras olas inflacionarias en el medio. Y bueno, deciden que la forma de atar la inflación es atar el peso al dólar, y ahí tenemos una declaración maravillosa con un fallido hermoso de Domingo Cavallo en el momento en el que está anunciando el plan de convertibilidad.
El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas.
Es una mentira, ¿no?
El dólar es una mentira, pero bueno, le falló un poco el inconsciente a Cavallo. Pero bueno, lo concreto es que efectivamente logran estabilizar la economía argentina y ahí es donde explota el famoso boom de consumo menemista. Me gustaría ir un poquito para atrás antes de eso para hablar de los indultos, porque cronológicamente sí. Sucedieron un poco antes. En el año 89, a comienzos del 90 también, Menem firma unos indultos en donde esencialmente le da la libertad a todos los que habían sido condenados durante los juicios de la década del 80 a las cúpulas militares. Nunca se terminó de entender exactamente el motivo, hay un montón de especulaciones. O sea, Menem, la versión oficial es que él lo que quiso fue apuntar a la reconciliación nacional. Él dijo, miren, inclusive voy a perdonar a los tipos que me metieron preso a mí, que no dejaron que yo viera a mi madre. O sea, él decía algo así como, no tengo espejo retrovisor, no hay que mirar para atrás.
No quería levantamiento, me imagino.
Bueno, claro, Alfonsín había sufrido tres levantamientos carapintadas. Menem, de hecho, terminó sufriendo uno al poquito tiempo, pero eso mezclado con ese grupo macerista al que probablemente le haya prometido alguna que otra cosa, hacen que suponer que probablemente eso haya tenido que ver con la firma de los indultos. Y ahí tuvo una gran pelea con su hermano Eduardo, porque bueno, empezó a decirle, pero vos te acordás, estos son los tipos que no te dejaron ver a mamá, ¿cómo podés perdonarlos? No sé qué, no sé cuánto. Y según uno de estos libros, que tuvo como mucho acceso, uno de los libros en los cuales yo me basé, el de Olga Wornat, dice, bueno, yo los perdono, por eso yo siempre fui mejor que vos. Eso fue lo que le dijo Carlos Menem a su hermano. Y bueno, aparentemente lo que sucedió...
Claro, su hermano fue senador, ¿no?
Su hermano fue senador, era una figura política, inclusive en la provincia más importante que él durante algún tiempo. Cuentan de que el último indulto en firmar fue el de este hombre, el que no le permitió ver a su madre. Y bueno, parece que lo estuvo mirando como mucho rato en la soledad. Él estaba solo con su secretario, con Ramón Hernández. Y él termina diciendo algo así como, este hijo de puta va a saber que me debe su libertad y esa va a ser como mi venganza. Una cosa así. Y bueno, es como el último indulto que firma. Lo había dejado como para el final. Pero bueno, una vez de que él termina como de solucionar ese problema militar que lo venía arrastrando y que logra encauzar la economía, ahí es donde arranca lo que todos recordamos como la fiesta menemista, ¿no? La fiesta menemista de la pizza con champagne. En donde, bueno, tenemos todas estas historias como muy pintorescas de Menem andando en una Ferrari que le había regalado un empresario, Menem reunido con Michael Jackson, hay como una cosa muy pintoresca, que Michael Jackson le acomoda la corbata porque parece que Menem la tenía torcida. Después se reúne con los Rolling Stones.
Porque es verdad que en esa época la Rosada se convierte casi como en un cabaret, ¿no? O sea, claro. Donde todo tenía que pasar.
Es cierto, pero había como una idea política detrás de eso, porque más allá de que Menem siempre tuvo ese costado como muy farandulesco, medio terraja, él entendía que en un país como Argentina la notoriedad que te daba la farándula y acercarte a figuras de políticas era una fuente muy grande de poder y de aceptación popular. O sea, si nosotros recordamos cómo a Menem se lo parodiaba en Videomatch, que era un tipo jodón y ganador, a diferencia de lo que empezó a pasar con De la Rúa, al cual desde programas como ese le empezaron a esmerilar un poco el poder cuando lo trataban como un tipo tonto, inseguro. O sea que dentro de eso, él fotografiándose con Claudia Schiffer y haciéndose el quinto de Rolling Stone con un traje de cremita, no sé qué, había como una intención política por fuera de su cosa como más terraja y provinciana, ¿no?
Sí, está bien. Porque lo que decías vos también, Menem asume con 60 años. O
sea. Claro, Menem asume con 60 años. Para entrar en consideración con la edad que tiene ahora Maradona cuando murió. O sea, toda esta fiesta de noche menemista con minas y jodas y no sé qué. Y deporte. Bueno, de hecho, una de las primeras cosas que hace es jugar al fútbol con Maradona y parte de la selección. Si recuerdan ese partido,
es sorprendente porque... Y él va a hacer lo mismo con la selección de básquet.
Claro, pero Araujo y Macaya lo relatan ese partido y opinan sobre, bueno, el toque del presidente, no sé qué, un viejo ridículo que está jugando con Batistuta. Y lo analizan como si fuera un jugador más.
Tiene todo el mundo metido dentro del bolsillo, ¿no?
Claro. Y eso sumado a que la clase media empieza de a poco a acceder a esto que se llama como la idea de la estabilidad y las continuos pagos en cuotas, ¿no? El voto electrodoméstico, que después le llamaron, en donde la clase media logra acceder a bienes de consumo, logra acceder a viajes, y en medio de todo eso tenés un presidente como muy carismático. Ese combo es lo que hace que la Argentina menemista no sea un extraterrestre que llegó y logró como engatusar a la gente, sino que se dieron toda esta serie de factores, algunos internos, otros externos. Más o menos por esta época es donde sufre el primer atentado. El atentado a la Embajada de Israel es en el año 92. Y acá habría que irse también un poquito para atrás, porque él durante la campaña del 88 tiene un par de reuniones, tanto con al-Assad, el líder sirio, el padre del actual líder sirio, y con Gaddafi. La reunión de Gaddafi la cuenta Domingo Cavallo en un libro suyo que se llama El peso de la verdad, un libro de sus memorias, en donde aparentemente para la campaña de Menem Gaddafi había puesto 4 millones de dólares, al-Assad había hecho una cosa parecida, y Menem le había hecho la misma que le hizo el doctor Brown a los libios en Volver al Futuro, les había prometido un montón de... les había prometido tecnología de un reactor nuclear, a otros les había prometido armas, a otros les había prometido un misil. Argentina estaba desarrollando un misil, el misil Cóndor. Cuando Argentina se acerca a los Estados Unidos, y especialmente después de que manda tropas al Golfo, obviamente sus ex aliados árabes le hacen la cruz, pero el misil Cóndor era una de las promesas a estos líderes árabes. Y entonces, bueno, Cavallo cuenta de una reunión que es como muy así, como parece de película, ¿no? Una carpa en la noche, las guardaespaldas de Gaddafi eran todas mujeres armadas con Kalashnikov, Y bueno, en el medio de eso, Menem, que no hablaba una palabra de árabe, Gaddafi le dice, bueno, ¿dónde está mi misil? No sé cuánto. Entonces, bueno, parece que Menem...
Acá, le dijo.
Le dijo una cosa mejor, le dijo, no, pero dígale al presidente que él no quiere, es como una cañita voladora, no le va a servir para nada.
No le va a servir para nada, es claro. Como una cañita voladora.
Y parece que Gaddafi se levantó y se fue. Y bueno, esa es una de las teorías acerca de estos atentados y quizá inclusive la muerte de su hijo que sufre Menem en los años siguientes. Uno de los libros estos biográficos que leí, el de Olga Wornat, habla de que una de las venganzas ancestrales de las tribus árabes es matar al primogénito del líder rival que lo ofendió. O sea que bueno, por ese lado podría ir como cierto indicio de uno de los tantos casos que no tiene nunca resolución.
Nico, vamos a tener que cortar acá. O sea, estamos en la primera presidencia de Menem. Todavía nos quedan por contar algunas historias. Nos queda toda la segunda presidencia, obviamente. Pero bueno, el tiempo premia.
Sí.
Y tampoco es cuestión de irse apurando. Pero bueno, quedó presentado el personaje. Quedó presentada la fiesta menemista. Que obviamente tiene 10.000 historias, ¿no? Chicas, grandes, laterales.
Sí, vamos a ir matizando con alguna otra anécdota, pero bueno, ya para la próxima la cosa se pone un poco más oscura, empiezan las primeras muertes sospechosas y cosas.
Se viene el menemismo truculento, ¿no?
Así es.
Con toda la mafia, la corrupción, en fin. Despedirte, Nico, con este mensaje que no tiene que ver con Menem, pero me lo elijo igual, porque me gustó, dice... Nunca había un niño tan entusiasmado como cuando mi hijo fue a conocer a Nico, el autor de Pancho, papá, me decía. ¿No? El autor de Pancho, papá, me decía. Luego de la charla, que fue en el castillo del Parque Rodó al que lo acompañé, entendí el porqué del entusiasmo. A partir de Pancho, mi hijo devora libros a granel. Cualquier persona que arrime a la lectura a un niño, como lo hizo Nico con mi hijo, merece todo mi respeto. Un fuerte abrazo. Gran valor sumaron al programa Franco, el papá de Juanjo.
Che, qué alegría. Bueno, saludos y muchas gracias.
Bueno, así que ahí después hay varios mensajes sobre el enemigo, pero eso lo dejamos ya para la próxima columna y lo vamos notando.
Arriba.